NutriSkeptic, episodio 14. Muy buenas a todos y todas, soy Ricardo Estévez, vuestro anfitrión, una vez más, después de un parón bastante importante de tiempo. Espero que no me hayáis echado mucho de menos los seguidores fieles de este podcast, y espero que cada día de más gente. Hoy os traigo un episodio breve, vamos a intentar que sea breve, con uno de los profesionales más reconocidos en el sector del entrenamiento en piragüismo y en otros deportes, entrenador personal, técnico en actividades físico-deportivas y además pues entrenador de piragüismo, Daniel Rodríguez. Hola Daniel, buenos días.
Muy buenas chicos, chicas, encantado de estar aquí y después de una presentación así, pues más todavía, ¿qué te voy a decir? Pero venga, que me hace muchísima ilusión esto, vamos a darle cañísima.
Bien, pues el episodio de hoy se titula Intensitos, y lo que queremos ver o, digamos, relacionar es la dualidad entre lo que es la intensidad y el descanso, ¿vale? Porque sí que es cierto que hay mucha controversia o hay mucha duda sobre lo que puede ser la baja, la media o la alta intensidad, qué es mejor. La verdad es que vamos a aplicar un gran depende aquí que ahora vamos a explicar. Y también en el tema del descanso, porque muchas veces descansar está como mal visto y es una cuestión que queremos ir desentrañando, ¿no? Y queremos también aplicarlo tanto lo que es la parte de ejercicio físico como la parte de nutrición. Entonces, pues nada, vamos a dialogar entre nosotros y espero que os guste este programa. Bien, vamos allá. Daniel, una cuestión muy sencilla, para ti imagino que sea sencilla. ¿A qué nos referimos con intensidad de un entrenamiento?
Vale, la intensidad tenemos que verlo de diferentes puntos de vista y diferentes tipos de entrenamientos. Si queremos hablar de intensidad, cuando estamos hablando de entrenamientos de fuerza, lo que podríamos hablar es de la capacidad que tendríamos de hacer la máxima fuerza posible. Es decir, hablando en términos que seguro que ya todos conocéis, el famoso 1RM, pues ya estaríamos hablando de entrenamientos intensos cuando yo estoy trabajando con repeticiones cercanas a ese 1RM. Si después hablamos de entrenamientos de resistencia, del cual, bueno, pues yo por mi parte me considero más especialista, estaríamos tratando de sustratos energéticos y decirle a tu cuerpo de, oye, ¿qué tipo de sustrato necesito? Pues estaríamos hablando de esos sustratos en los cuales el cuerpo los coge muy rápido, de tal forma que pueda generar grandes picos de energía en un corto periodo de tiempo.
Estamos hablando de correr, ¿no?
Estaríamos hablando de todos deportes de resistencia, sea correr, sea bici, sea natación, sea piragüismo. Uh-huh. En todos entraría este punto.
Porque podemos distinguir entre deportes de fuerza pura y deportes de resistencia pura, y luego como hay mezclas por el medio, ¿no?
Efectivamente. Si nos fuésemos autores, como es el gran Vadillo, te diría que todo es fuerza. Todo es fuerza y en función del pico que hagas. Pero en mi caso, al menos, yo prefiero distinguir en aquellos deportes que tienen una vertiente más hacia la fuerza, es decir, mover cargas, o más hacia la resistencia, hacer un movimiento cíclico durante X periodo de tiempo.
De acuerdo, muy bien. Entonces ya hemos podido distinguir este factor, ¿no?, de lo que es la intensidad. ¿Y por qué está tan de moda los ejercicios de intensidad? ¿Cuál crees que es la ventaja que engancha a la gente ahí?
Vale, lo que suele estar de moda en las actividades de intensidad es crear ese punto personal en el cual tú tienes que estar focalizado, ¿vale? Aparte, hay una serie de corrientes que nos dicen que los trabajos de intensidad a nivel muscular van a proteger más esa masa muscular. Veas el ejemplo del HIIT, ahora parece que todo es HIIT, si no haces HIIT está mal. Y actividades como puede ser correr, una hora a un ritmo bajo parece que está demonizado.
Que de hecho,
no hagas eso.
Cuesta definir, ¿no?, lo que es el HIIT. Yo creo que la gente tiene ahí un poco de lío o está mal usado, ¿no? Porque realmente el HIIT se tiende a referir más a actividades como los sprints, ¿no?
Voy a empezar el podcast ya con palabras divertidas. Y es que el HIIT, a mi parecer, es una palabra que está prostituida. Uh-huh. Porque todo el mundo dice HIIT, 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 y a la mayoría de la gente no sabe, no tiene muy claro lo que es el HIIT como tal. Si hablamos de HIIT, realmente estaríamos hablando de actividades muy, pero que muy intensas, por encima del 90% del VO2+. Aquí ya empiezo con palabrejas, pero que nos entendamos de que casi no eres capaz de respirar. Una persona que, bueno, pues que entrena así por salud y demás, ya os digo que es muy difícil que alcance la intensidad que te exige un HIIT. Un HIIT puede ser para personas ya muy bien entrenadas, estamos hablando de deportistas serios, y en actividades muy concretas. Si, por ponerte un ejemplo, le dices a un corredor que te haga un HIIT en bicicleta, es probable que no lo alcance. Con eso quiero que entendamos de que cuando nos vayamos al box, al gimnasio, al lugar de entrenamiento, y os digan, vamos a hacer un HIIT, lo que vais a hacer es una actividad intensa a nivel metabólico, pero muy probablemente no lleguemos a esa intensidad. Hay que entrenar muchísimo para ello.
Vale, perfecto. Porque es una cuestión que eso, yo por lo que había podido ver dentro de lo que es mi poco conocimiento mi justo conocimiento del tema, porque soy nutricionista, no entrenador, pues sí que a mí me ha surgido un poco esa duda, ¿no? Lo que sí sé respecto de los ejercicios de intensidad es que a más intensidad, habitualmente, tiene, como tú decías al principio, un mayor consumo de recursos, principalmente, sobre todo, energía rápida, más dependiente de lo que es la glucosa y menor de las grasas. Y al revés, cuando bajamos un poquito la intensidad, pues se priman un poquito más las grasas. La realidad, ¿qué más? ¿O oxidas solo glucosa o solo grasa, dependiendo de la intensidad? No, eso es muy común porque que haya esta confusión. Porque si bien sí que es cierto que hay una mayor dependencia de esto, lo normal es que el consumo siempre sea mixto entre glucosa y materia grasa. La proteína también se oxida, que eso también es una curiosidad, aunque en menor medida, no es la fuente de energía principal. Pero, por ejemplo, si nos vamos a resistencia de larga distancia, ahí el músculo se puede dañar. Y en ausencia o en cuando se van depleccionando las otras reservas energéticas sí que se puede pues llegar un poco a emplear en cierta medida. Por tanto, ahí también surgen otras estrategias de recuperación al respecto y demás, ¿no? Entonces, bueno, sabiendo esto, lo cierto es que después de un ejercicio de intensidad, o pongámonos alguien que llega a lo que es la alta intensidad, también tiene un tiempo de recuperación específico, ¿no? Y esto, hay dos, yo creo que hay dos tipos de personas, ¿no? Los que escuchan a su cuerpo y los que no. Los que se han criado con el where is the limit, el no pain, no gain, estos lemas, ¿no?, que surgían de empresas como Nike y de la cultura popular y que nos ha llevado a, muchas veces, y que nos puede llevar a lesiones o a acortar nuestra vida deportiva, ¿no? Entonces, si bien es cierto que hay algunas señales, como por ejemplo sobrecargas, como por ejemplo falta de energía, que son fáciles de identificar, otras van más metidas en lo que es la programación guiada por parte de un entrenador o de un plan de ejercicio, que mucha gente pues no sigue, porque la realidad es que la gente pues va a ejercicios, va a sesiones de entrenamiento, pero que muchas veces pues es más inconstante o que no tienen ese plan detrás, ¿no? No creo que siempre sea igual, pero sí que es cierto que la gente va muy por su cuenta, ¿no? Entonces este tipo de problemáticas, ¿no?, de no saber un poco cuándo parar o cuándo es mucha intensidad o cuánto no, ¿qué crees que puede perjudicar a lo que es al deportista en este caso?
Aquí el mayor problema que veo es que yo cuando digo, venga, me voy a hacer yo mi plan de entrenamiento todo guay, inspirándome, pues, no sé, busca tu deportista de élite favorito. Y no te das cuenta de que tu deportista de élite favorito lleva 10 años entrenando. Y tú eres un amigo que te acabas de levantar del sofá y digo, venga, voy a correr. O voy a cogerme la pala y el barco. Y Bueno, pues después pasa lo que pasa, que así están los fisios, que no encuentran hueco para meter más gente. ¿Cuál es el tema aquí? Pues que yo primero tengo que hacer una valoración de lo que soy capaz. Y esto no es tan fácil, porque todos nos creemos súper guays hasta que nos encontramos con la realidad. Por lo tanto, calibrar la intensidad de lo que yo soy capaz, pues primero yo te diría que vamos a trabajar más que en intensidades, en volúmenes. Vamos a buscar intensidades bajas y vamos a escalar en un volumen aumentado poco a poco, porque si yo en baja intensidad ya de por sí no soy capaz de hacer gran cosa, meterme a más intensidad me va a implicar una serie de riesgos, y ya no solo a nivel metabólico, hablando de vías, sino a nivel mecánico. ¿Cuántas lesiones nos hemos provocado por haber empezado más fuerte de lo que éramos capaces a nivel articular, muscular, tendinoso, etcétera? Entonces, volviendo un poco a lo que me dices, ¿qué tendría que hacer este tipo de persona? Pues primero, antes de nada, valorarse cómo está, cómo se siente, qué es capaz. Y otra cosa muy importante, yo si tengo que empezar a día de hoy, empezaría primero por entrenamientos de fuerza, tener una musculatura, ¿vale? Ya no voy a decir fuerte, pero sí activa, que sea capaz de recoger los impactos que voy a hacer después en el resto de actividades.
Pongamos que yo empiezo a hacer una progresión, como tú dices ahí, valoro mi capacidad y empiezo. Pero por casualidades de la vida, pues yo me lesiono y estoy dos semanas, tres, un mes parado. ¿Qué le dirías a la gente? ¿Tú crees que la gente vuelve demasiado fuerte después de una lesión? ¿Crees que no saben mirar eso? ¿Qué le dirías a esta persona? ¿Cómo debería de volver de una lesión?
Con muchísima calma. El problema que tenemos, sobre todo en lesiones así de corta duración, es que, bueno, pues si yo estaba, por ejemplo, haciendo, ¿cómo expresarlo? En intensidades, pues X tiempo de tiempo a una alta intensidad, vamos a decir al 80%, pues yo voy a creer que después de 2 semanas sin haber hecho nada, ¿voy a ser capaz de volver a mantener eso? Por desgracia no, y hay un límite de tiempo, que esto la gente no lo sabe, pero yo sí, por evidencia científica, si paso más de 9 días, el rendimiento puede llegar a decrecer un 21%, y esto es bastante. No puedo pensar de que yo voy a volver a mi punto de entrenamiento en el mismo estado en el que estaba antes de lesionarme.
Pero no significa que tú pierdas fuerza, sino que pierdes una cierta capacidad de contraer las fibras momentánea, que no es que invalide todo tu trabajo, pero sí que es como que el músculo puede ser que esté frío, ¿no? Y que tienes un poquito que llevarlo otra vez al punto donde estaba, ¿no? Porque, claro, yo por lo que tengo entendido es que, por ejemplo, algunas facultades como la propia fuerza, porque esto es otro mito muy común, ¿no? Que la gente se agobia y dice, oh, es que si paro una semana voy a perder todo. No, realmente no pierdes tanto. Lo que sí generas es un poquito de desacondicionamiento, ¿no? Y en el tema del aeróbico aún puedes tener una capacidad mantenida durante semanas, ¿no? No se pierde tan al instante, pero quizás lo que sí perdemos es esa capacidad, ¿no? Para poder ir a la intensidad o ir al ritmo que teníamos antes, digamos, después de este periodo de pequeño descanso, ¿no? Incluso aunque son esos 9-10 días que decías tú ahí, ¿no?
Sí, efectivamente. Aquí el problema que tenemos es tratar de reducirlo todo a una serie de cosas, ya sea de, bueno, pues el sustrato energético, la tensión mecánica. Pero hay muchísimas cosas, y aquí existe una cosa que se llama sistema vegetativo, que nos controla desde dentro, está muy muy presente en tu capacidad de volver al punto en el que estabas o a esa recuperación que tú necesitas para después aumentar la carga. Este pues sufre una especie de desadaptación, véase por ejemplo el tema de las conexiones a nivel neuromotrices, y tú si quieres volver a ese punto, aunque por ejemplo no hayas perdido masa muscular, porque en 10 días es poco tiempo para perder esa masa muscular, si has podido perder un poquito de capacidad a la hora de acumular pues ese glucógeno o digamos esa pequeña desadaptación, digo pequeña, no nos llevemos las manos a la cabeza, pero si esa pequeña desadaptación para ser capaz de activar todo el porcentaje de fibras que yo activaba pre-lesión.
Y pongamos que hay una lesión. ¿Tú eres partidario más de parar de todo, descanso activo o descanso, digamos, descanso total? ¿Cuándo priorizarías una cosa y cuándo otra?
Bien, yo a nivel personal soy partidario de tratar de no parar, ¿vale? Un cuerpo activo siempre se va a regenerar un poquito antes. ¿Qué pasa? Esto hay que cogerlo con unas pinzas muy, muy finitas.
Hay que definir ese grado de actividad, ¿no?
Efectivamente, porque si, por ejemplo, yo me fracturo un hueso en el brazo, ¿vale? Y digo, pues vale, el brazo no lo utilizo para correr, puedo seguir pegándome unos sprints tremendísimos. A ver, amigo, estamos metiendo al cuerpo en una especie de estrés que tampoco te va a ayudar a regenerar antes. Sin embargo, hacer sesiones de más baja intensidad donde tú obligues a que tu cuerpo, pues venga, la sangre sigue bombeando, va a irrigar mejor toda esa zona, pues va a ayudar a la recuperación, obviamente acompañado de aquellos ejercicios que ya de por sí te habrá pautado el respectivo profesional para poder mejorar y regenerarte cuanto antes.
Vamos, que hablamos en esencia de moverte un poco, moverte, movilizar, pero los primeros días igual suave, sobre todo porque, pues eso, aún tienes una lesión activa. Recordemos que una lesión pues también tiene un grado de inflamación asociado, tiene una serie de, por ejemplo, nutrición, ¿no? Que hablamos, unos consumos de proteína, unos consumos energéticos más altos. Hay una cosa que hace mucho la gente, que es, como estoy lesionado y no me muevo, pues bajo la ingesta calórica. ¿Qué pasa? Que si tú haces eso, estás impidiendo o retrasando también el periodo de, digamos, de recuperación. Algo, probablemente lo tienes que ajustar, pues si vienes de hacer un consumo diario de 4.000 o 5.000 calorías, pues habrá que ajustarlo, ¿no? Pero no significa no comer o tener miedo a ver si gano un poco de peso o lo que sea, porque tu cuerpo, dependiendo de la lesión, pues eso, se está reparando y necesita un poco esos nutrientes. Distinguimos en nutrición varios factores. El factor preventivo, donde entran sobre todo en juego aspectos nutrientes como los glúcidos. Los glúcidos no solamente sirven para evitar la fatiga, sino que también protegen el músculo, evitan la destrucción del músculo. Esto es importante para resistencia. La propia proteína, que construye el músculo. Y luego, en larga distancia, pues las grasas también tienen un papel como protector, a su vez, del glucógeno. Entonces va todo encadenado. ¿Qué pasa en una lesión? Cobra más importancia, sobre todo lo que es la proteína, pero también otras cuestiones, ¿no? Como los polifenoles de las verduras, los antioxidantes, el famoso omega 3, que lo tenemos en el pescado, pero también en nueces y semillas, también una cuestión muy interesante, ¿vale? Que hay que cuidar. Y luego está lo posterior, ¿no? Y lo posterior, de nuevo, como todo en esta vida, hay que volver a adaptarlo a la vuelta a la normalidad. Porque, como decíamos ahora, lo adecuado es no volver a entrenar como si no hubiera pasado nada, como si ese periodo no hubiera existido, sino dejar, me dirás, 2, 3, 4 sesiones, bueno, hay que ir viendo, personalizar, para poder adaptarte a eso, ¿no? Y luego ya, pues, enganchas con otra cosa. Pero, de la misma manera que, digamos, en ejercicio tendemos, o sea, lo ideal es como claudicar un poco esa intensidad a favor del descanso, en nutrición también hay cambios que hay que tener en cuenta y hay que adaptar a sí mismo, ¿no? Pero la realidad, yo creo, en general, es que no se descansa. Que aún con el con lo que es el incluso con el descanso activo que decías tú ahora, es que la gente se lesiona y sigue entrenando lesionado. O que aún con molestias bastante severas o con dolor, no le hace caso al dolor, ¿no? Entonces, tú, ¿qué les dirías a estas personas un poco? Porque puede ser que cuando uno es joven, ¿no?, que aguante mejor estas cosas, y cuando se hace ya más mayor, que ya no sea lo mismo. Es decir, que invalide un poco este argumento.
A ver, el problema aquí es que muchos, y yo me incluyo, todo se ha dicho, venimos de una cultura en la cual nos decían de más, más, más. Necesitas ser más fuerte, haz más pesas. Necesitas correr más, sal más a correr. Y es todo acumula, acumula, acumula carga y esto hace que nos pasemos por alto, por no decir por el forro, una ley muy importante que se llama la supercompensación. Esta ley nos dice que el cuerpo, si quiere mejorar, si quiere llegar a ese punto de mini saltito, pues yo estoy en A, Pues para pasar a B, necesito acumular carga en A, descansar, que el cuerpo se regenere y entonces de por sí subo a B. Y luego en B vuelvo a hacer el mismo proceso. Acumulo carga, descanso y vuelvo. Pero después de todos estos eslóganes rimbombantes de no pain, no gain y, bueno, cultura extraña de por sí, pues nos ha quedado ese pensamiento de que tiene que ser más, tiene que ser más, tiene que ser más. Descansar está sobrevalorado. Y cuando haces eso, lo que pasa es que llegas a un punto de estrés en el cual pues el cuerpo te dice, mira, o descansas tú o te hago descansar yo. Y ahí es cuando aparecen esos problemas de mesetas, lesiones y circunstancias varias. Pero que muchas veces no entendemos.
Hay mucho miedo psicológico, ¿no? Si no entreno, me van a pasar por el lado, ¿no? El fear of missing out de las redes, pero aquí, ¿no? De estar hipervigilante con el entrenamiento, con tal, porque tienes miedo que el otro te vaya a adelantar. Y paradójicamente, el hecho de no parar te hace mucho más vulnerable, ya sea lo que viene siendo a otra lesión o a cronificar, o a, por ejemplo, a enfermedades oportunistas, como por ejemplo los virus, cuando hay una inflamación detrás, un proceso lesivo, ¿vale? Lo cierto, troncando un poco con el tema de la inflamación que hablábamos ahora, ese reclutamiento de moléculas proinflamatorias también está comprometiendo tu sistema inmunitario. Puede hacer que enfermes con mucha más facilidad. De hecho, en deportes como el maratón, estos marcadores pueden estar, digamos, aumentados de manera bastante aguda hasta 3 o 4 días posteriores al maratón y permanecer elevados hasta 7 o 10 días después. Entonces, no es una cuestión baladí, sino que es una cuestión que hay que tomarse en serio, ¿no? Eso es lo que yo creo, ¿no?, con todo esto. Y que el desconocimiento general o el no me encuentro tan mal, ¿no?, o estoy bien, o el vamos tirando, pues eso pues hace que no lo tengamos tan en cuenta. Pero es que efectivamente puede ser un riesgo que puede poner en digamos en compromiso toda tu temporada, ¿no?
Sí, y ahora acabas de decir una cosa muy importante, que cuando hablabas de esos marcadores proinflamatorios, aquí, por ejemplo, cuando hacemos intensidades y de larga duración, no nos quedamos pensando en, hostia, pero yo cuánto tiempo real necesito recuperarme de una actividad fuerte como tal. Porque siempre decimos, bueno, con que se vuelvan a rellenar los depósitos del glucógeno, voy que chuto y marco gol. Y no es tanto así. Por eso os decía que al final el deporte y el cuerpo tenemos que verlo como que tiene más cosas. Y por eso os metí antes el tema del sistema vegetativo. Porque, como bien decías, este hace que la recuperación como tal vaya más allá de ser capaces de volver a rellenar esos depósitos. Que tus pulsaciones vuelvan a ser regulares como debían. Bueno, dentro de lo que cabe, un pulso bueno.
Un signo importante, ¿no? Para tener en cuenta lo de las pulsaciones.
Ahí está. Las pulsaciones nos pueden decir muchísimo.
O si estás sobreentrenado.
Sí. Ahí tú si tienes una regularidad muy alta, es que el tema va mal. Lo bueno es que el corazón tenga esa variabilidad. Sistemas de medición, como la propia variabilidad de la frecuencia cardíaca, nos puede decir muchísimo en ese sentido.
Yo lo había leído, pero sobre todo para temas de, para valorar cosas como el grado de estrés o dificultades del sueño, ¿no? Ahí puede afectar mucho, o sea, puede darnos una idea clara ese dato, ¿no?, de la variabilidad.
Efectivamente. Hablamos de estrés y pensamos de, buah, es que tengo mucho trabajo, la familia me da mucho por saco y a nivel de cabeza, muy estresado, pero es que el cuerpo en sí se estresa. Y ese estrés va a repercutir muchísimo en tu capacidad de regenerarte, vamos a decirlo así, de volver a tu estado base.
Por no hablar del riesgo cardíaco.
Bueno, que eso ya, ojo, cuidado.
Claro, porque la intensidad sí que es cierto que está más relacionada, por ejemplo, con calcificación arterial. O sea, se ve que el ejercicio de intensidad puede, buenísimo, aunque es benigno, sí que es cierto que puede derivar más en eso. Y también hay picos de tensión arterial un poco más alta, precisamente, durante esos ejercicios, sí, ¿no? Entonces, aquí podemos estar hablando de que se ha vendido como un producto, ¿no?, con un lacito rojo para todas las personas, cuando igual hay que personalizar un poco. Porque una persona, pues, por ejemplo, que tenga... Es que es cierto que hay beneficios, por ejemplo, de manera un poco más marcada en situaciones como obesidad, pero que puede suponer también, por otra parte, un aumento del riesgo que hay que valorar en ciertas personas.
Sí. Ahí ya estaríamos hablando de perfil de usuario deportista, que tenemos que saber que no todo el mundo puede hacerlo todo. Una persona que está pasada de peso, pues ya de por sí no podemos empezar a meterle alta intensidad. Ya no voy a decir el HIIT, no. Vamos a decir alta intensidad. ¿Por qué? Porque aquí pueden pasar varias cosas. Por un lado, que la propia persona, por cómo está a nivel de pulmones, circulación, etcétera, no sea capaz de alcanzar esa intensidad. O que lo alcance y no se pueda mover en 3 días. Entonces,
agujetas.
Ya no solo a nivel de agujetas. Las agujetas obviamente también van a aparecer, pero las agujetas van a acabar siendo el menor de nuestros problemas. Sino de que esa persona alcance un estado metabólico en el primer entrenamiento que ya se cargue toda la semana. Porque directamente te llega al siguiente entrenamiento que... Bueno, yo siempre digo Dani porque es la costumbre que me dicen a mí.
Imaginaos al paciente Dani.
Sí. Dani, no sé qué me pasa porque respiro bien, dormí brutal, pero me sigo notando cansado. Seguro que muchas veces nos ha pasado a todos que hemos tenido unas semanas así intensillas, pero oyes, durmiendo como marmotas, comiendo como bestias y haciendo todo al dedillo, oye, sigo llegando al entrenamiento que me encuentro cansado. ¿Qué está pasando ahí? Y ahí estoy comiendo bien, por lo tanto, tengo que tener las reservas energéticas FETEN. Estoy durmiendo fenomenal. Mi cuerpo tendría que estar descansadísimo. Sin embargo, llego al entrenamiento y antes de empezar es que estoy que me caigo contra las paredes. ¿Qué pasa aquí? Pues amigo, que te has pasado. Que tu metabolismo ha llevado tamaño fogonazo que no es capaz de recuperarse con lo que haces.
Que no te adaptas, ¿no?
Efectivamente. Y ahí está el tema de la supercompensación. Que si yo no le doy ese margen, esa baja intensidad para recuperarme...
No es mala entonces la baja o la media intensidad, ¿no?
Para nada.
Claro, o sea, hay que salientar que tiene beneficios para la salud. Sobre todo, yo lo que veo más importante es que te puede llevar más a la constancia incluso, ¿no? Porque gran parte de estos problemas que estás tú mencionando, de por ejemplo, de alguien que se pasa de intensidad, en la baja no lo tienes.
Pero... es que aquí hay otro problema importante y es toda la cultura esta del HIIT, que a mí a nivel personal, pues ya se nota que me toca un poco el pie.
¿Se nos puede tachar de flojos por, no que, por valorar en su medida la baja o media intensidad y no tanto el HIIT?
A mí me da igual de que me tachen. Yo tengo claro que la gente que ha trabajado conmigo y en más de una ocasión me ha dicho, Dani, es que estoy entrenando poco, han andado más que en toda su vida. Entonces yo estoy seguro de mi forma de hacer las cosas.
Buenas estadísticas.
Pero tengo clarísimo de que tú no puedes trabajar siempre a alta intensidad. Y la baja intensidad tiene ciertas cosas que tú nunca vas a conseguir con la alta. Y en esto me estoy refiriendo, primero, mejor capacidad de recuperación. En muchos casos, más adherencia de la propia persona.
Menor daño muscular.
Menor daño muscular. Y después, si nos metemos en gestos técnicos a la hora de enseñarle a una persona, es que tiene que ser a baja intensidad durante mucho tiempo.
Y también puedes mejorar aspectos, ¿no? Como el VO2 max, ¿no? La capacidad máxima de oxígeno que eres capaz de manejar, también en la baja intensidad. Aunque sí que es cierto que se le hace mucha publicidad a la alta intensidad y que igual tenga beneficios extra para ese tipo de cuestiones. Caminar, por ejemplo, también te puede llevar a esos beneficios, ¿no?
Efectivamente. Tú cuando haces baja intensidad, lo que pasa es que aquí, ojo, como siempre hay que cogerlo con pinzas porque importa mucho el tiempo que tú haces esa baja intensidad.
Eso es.
Tú eres capaz de desplazar ese punto de VO2 más en, bueno, imaginemos una gráfica donde empezaría el cuerpo a tirar de otros sustratos energéticos, que es lo que nos marca ese VO2 más. Pero sí es verdad que con este sistema tú serías capaz de desplazar esa primera zona para que el cuerpo durante más tiempo sea capaz de utilizar unos sustratos energéticos, véase más grasa, oxígeno, etc.
O sea que podríamos decir, por ejemplo, que el HIIT te puede conseguir unos beneficios en menos tiempo, pero a un coste o riesgo un poquito mayor que lo que viene siendo la baja o media intensidad, que te obliga a alargar un poquito el entrenamiento en el tiempo. Todo esto va a depender del número de días que entrenes, obviamente, o de que te muevas. Lo ideal es moverte un poco cada día, pero sabemos, por ejemplo... Bueno, lo digo porque tiene impacto caminar cada día, tiene muchísimo impacto y probablemente tenga un impacto mayor que hacer una carrera un día a la semana 20 minutos. Porque, claro, hiciste 20 minutos un día de carrera, pero el resto estuviste en la silla. No arreglas nada. Ahora, te ríes de la persona... Bueno, esto es un hipotético caso, sí, sí, ¿no? Porque al final vivimos en una sociedad que va un poco por ahí, ¿no? Este no está entrenando suficiente o no está dando la intensidad. Pero bueno, que te ríes del constante, uh-huh, o que igual no haz esas cuestiones de alta intensidad o esas burradas a veces, ¿no? Y sin embargo puede ser que a nivel metabólico interno pues esté mucho más sano que tú.
Y desde mi punto de vista es lo más probable. Una persona que, aunque sea de un bajo impacto, haga actividad física de forma regular, metabólicamente hablando, es más probable que esté mejor que una persona que lo hace estilo, como digo yo, dominguero, un día a la semana.
Es que además el tema de los pasos es importante, o sea, al día, ya simplemente hago como eso, ¿no? Para mantener, por ejemplo, el peso a raya, o sea, hay menos fluctuaciones de peso, hay reducciones del perímetro de cintura, hay mejoras en la tensión arterial. Uh-huh. Igualmente, con cualquier tipo de ejercicio lo vas a producir. Y yo creo que para sintetizar un poco lo que hemos estado hablando, lo que hay que buscar sobre todo es esa sostenibilidad, esa constancia, periodizar y no dejar de lado lo que es la alta intensidad, pero en su medida, o digamos en una aproximación que nuestro cuerpo sea capaz de tolerar. Y diremos al que nos esté escuchando, ¿y cómo hago para valorar esta capacidad y este tal? Pues los entrenadores, ¿no? O sea, se supone que estáis ahí para eso. Entonces, en general, y yo esto también lo pienso desde el punto de vista de la nutrición, ¿no? Hay que pedir más ayuda, ¿no?
Mira, en este aspecto me voy a un recuerdo que tengo de estar en uno de los cursos de entrenador, cuando uno de los alumnos le preguntó al profesor, y oye, ¿cuánto tiempo tiene que estar cada persona en determinado ritmo? Y dices, ¿y cómo quieres que lo sepa? Es que esa es la respuesta. Es que esa es la respuesta, porque ¿cuánto tiempo tendrías que estar tú? ¿Cuánto tiempo tendría que estar yo? ¿Cuánto tiempo tendría que estar, no sé, invéntate tú al deportista de élite que quieras? Va a ser muy, muy diferente.
Es que además te digo una cosa, las genéticas son muy distintas también, influyen muchísimo. Para empezar, ese V2 más que hablábamos ahora, esa capacidad de transportar oxígeno y de poder rendir aeróbicamente, depende en gran medida de la genética.
De la genética.
Por eso hay gente que está más predispuesta que otros, o gente a la que no le cuesta nada correr y ponerse a hacer unos ritmos interesantes, y otros que nos vemos ahogados, ¿no? En cierta medida con esto. Bueno, quitando ya de lado patologías como el asma o otro tipo de cosas que se pueden superar, entre comillas, si es un grado bajo, pero que siempre van a estar ahí, uh-huh, afectándote, ¿no? O si has sido fumador o otro tipo de cosas, ¿no? Pero siempre tenemos al mítico que parece que no le cuesta, que no le cuesta nada rendir, sobre todo aeróbicamente, por tal, ¿no? Entonces, a ver, bestias genéticas y gente, ¿no?, que parece salido de otro mundo, siempre va a haber.
Existe.
Pero nos sirve para reflejar un poco lo que dices tú, ¿no? De que la gente es muy diversa y que con entrenamiento puedes conseguir mejoras, pero hay que ser realistas también, ¿no? Uh-huh. Hay que saber dónde estás y que no puedes ser muchas veces campeón olímpico solamente con quererlo, porque no sucede así.
Porque hay mucha gente que lo quiere, mucha gente que lleva más tiempo entrenando que tú o que menos, o que tiene unas cualidades físicas diferentes y que, bueno, pues también pelean por estar ahí.
Claro, es que, jolín, si todos tuviéramos la misma capacidad, aquí sería una fábrica de olímpicos, como, no sé. Pero bueno, la diversidad nos enriquece para muchas cosas. Una persona que no es buena con el V2+, igual se le da bien levantar pesas. O igual hace bien otra cosa, ¿sabes? Es lo mismo. O sea, no todo el mundo estudia para administrativo de la Xunta. Pues supongo que habrá gente que habrá que tendrá que saber cambiar una lámpara, y otros pues harán dietas, y otros pues haremos otras cosas, ¿no? Tiene que haber variedad.
Efectivamente. Yo creo que aquí, si el oyente quiere sacar algo en claro, primero, pues yo te recomiendo que tengas muy claro qué es lo que quieres hacer, por dónde quieres empezar, y a partir de ahí, aunque no quieras estar todo el día atado a un entrenador que te guíe, sí, al empezar, pues búscate un profesional de aquello que tú quieres conseguir. Más que nada, esta persona te va a ayudar a saber en qué punto estás, que para mí creo que es lo más importante, y después de esto, ¿qué camino tienes que seguir?
Es importante lo que has dicho, porque nos llegan mensajes por redes todo el rato de nutrición, que los carbohidratos son el demonio, fuera carbohidratos, arriba dieta keto, y tú, por ejemplo, el HIIT es la caña, todo HIIT, venga, va el HIIT, que caminar no tiene sentido. Y vemos que hay una escala de grises enorme que la gente está perdiendo por hacer caso a cuatro personas que probablemente igual ni siquiera tienen título. O muchas veces, que yo te lo veo en mi profesión, hay gente con título que aún así... va fijándose en tendencias de marketing y entonces, claro, acaban subiéndose a la parra de ciertos términos y tal que confunden al espectador, a la que esté viendo o escuchando, ¿no? Simplemente por el hecho de conseguir más visitas. Y esto es lo típico de que hablen de mí aunque sea mal. Genero una polémica o no aclaro un tema o lo hago dudoso, entonces la gente me va a comentar, me va a poner a parir o lo que sea y yo genero visitas. Pero en ese punto no estás creando un contenido de valor, una divulgación efectiva, sino que estás generando mucho mito y confusión. Entonces, claro, la gente está como está. Y ya no digamos preguntarle a la IA. Ya tuve una publicación hace tiempo de gente que había enfermado de patologías tan extrañas como el escorbuto, que eso es de la edad de los de la época de los piratas.
¡Qué madre!
Por no consumir vitamina C. Pues bueno, eso, ¿y por qué? Pues porque le preguntó al ChatGPT. O sea, que hay cosas a veces que hay que tener mucho cuidado con lo que se hace.
Me encanta.
Y el cuerpo humano, si yo tuviera que sintetizar todo esto, es... No es una máquina perfecta, es una máquina compleja y no es eficiente en la mayor parte de los casos. Se hace eficiente con la práctica, pero de primeras no es eficiente y con eso tienes que contar. Entonces, sobre todo, personalizar, atender a la situación y, pues bueno, dar la intensidad cuando hay que darla, pero descansar cuando hay que descansar.
Efectivamente, creo que ahí está el tema más importante. Que nos valoremos a nosotros mismos, valoremos cómo tenemos que hacer las cosas y en base a esto y lo que estamos haciendo, saber que descansar es importante. ¿Cuánto y cómo? Dependiendo de lo que queramos hacer.
Pues muy bien, queridos oyentes. Ya lo habéis escuchado a Daniel Rodríguez, entrenador multifacético, y que es un orgullo tenerlo aquí para hablar de este tema tan interesante y que puede dar para mucho, como es la intensidad y el recovery o el descanso. Como dije, vamos a intentar hacer los programas un poco breves porque si no se hace un poco losa y yo creo que quiero que así pues también puede, intentando sintetizar para todo lo que nos cuesta esto, ¿no? Creo que aquí podemos sacar unas cosas muy útiles, ¿no? Entonces nada, voy a ver si es posible que este programa tenga una periodicidad un poco más cercana. Por lo de pronto pues vamos a subir el programa a Spotify, a iVoox y también a Apple Podcasts, si me deja. Y antes lo subí a Google Podcasts, pero creo que dejó de existir. Así que en esas principales. Si queréis seguirnos, pues en redes, yo soy @ideasprecocinadas y Dani es...
Dani_reentrenamiento.
Dani_reentrenamiento. Y ahí podéis también preguntarle sobre entrenamiento, dudas, planes de entrenamiento de piragüismo, que también se dedica a esas cosas. Y bueno, y cualquier cuestión de este programa también os leemos, que nos gusta, y también interactuar un poco con vosotros. Así que nada más, nos vemos en el siguiente episodio de NutriSkeptic. Que tengáis un buen día. Adiós.
Un abrazo.